Entramos en el tiempo que dedicamos a Derecho Civil. En esta ocasión vamos a hablar del dinero y los intereses. Con nosotros está el catedrático de la disciplina, Carlos Lasarte Álvarez. Bienvenido al programa El Mundo del Derecho, profesor Lasarte.
Muy buenos días.
El tema previsto para hoy es el dinero y los intereses. Una primera cuestión, profesor Lasarte, ¿por qué ha puesto este título, el dinero y los intereses, y no a lo mejor las deudas o obligaciones pecuniarias?
Bueno, la denominación técnica, como sabes, son obligaciones pecuniarias, pero lo que pasa es que para un programa de radio y para ir saltar a los medios y tal, parece más lógico hablar directamente de lo que se trata, ¿no? Y de utilizar la denominación que utiliza todo el mundo. El dinero, o si uno es cordobés, ya sabe usted que los cordobeses lo dicen en plural, los dineros, ¿eh? Los dineros de los cordobeses. Y creo que la expresión dinero es conocida...
Y más entendible para todos, ¿no?
Hombre, es conocida por todos, ¿no? Es conocida hasta la fórmula Caló, ¿no? Que es el parné, ¿no? El parné también lo entiende todo el mundo. Lola Flores lo entendía magníficamente, ¿se acuerda? Que hablaba mucho del parné o del dinero. Y si vamos a hablar del dinero, pues yo creo que también se puede poner esta expresión que hemos utilizado en la programación radiofónica. Porque además la verdad es que hemos vivido en los últimos meses, como sabe, por muy diferentes motivos, pues unos movimientos muy dinámicos en relación con los intereses del dinero. Los bancos centrales han modificado mucho los intereses, el tema de las subprime hipotecas o subprime loans, los préstamos de segunda, en definitiva, los préstamos basura, pues han traído consigo un movimiento muy importante en relación con los intereses del dinero. Y claro, cuando se habla en cifras macroeconómicas, porque el dinero es muy importante para el derecho, pero es muy más importante todavía para la economía y para la macroeconomía, ¿no? Porque analizan precisamente los movimientos de valoración de los bienes, de los mercados y sobre todo los mercados de valores, ¿no?
Y el dinero también es importante para las personas individuales y sobre todo con el tema de las hipotecas, las subidas y la subida del precio del dinero, ¿no?
Siempre se ha dicho aquello de cuando que los experimentos con gaseosa o que con las cosas de comer no se juega. Y claro, es que el dinero es el bien por excelencia desde el punto de vista del derecho, ¿no? Para el derecho, claro, el dinero es un bien mueble, lo mismo que una silla. Lo que ocurre es que con dinero se puede uno comprar muchas sillas y con una silla, pues lo más que puede hacer uno es sentarse a reflexionar, ¿no? En el mejor, o vender la silla para hacer un poco de dinero. Pero claro, es muy poco el que se hace vendiendo una silla en términos privados, ¿no? Así que sí, la materia es muy importante, los intereses igual, y por tanto, pues yo creo que aquí apuntaremos algunos aspectos. Nada más, porque nuestros programas son cortitos, tratan de no aburrir.
Intentaremos llegar a lo esencial si fuera posible.
Claro, evidente.
Entonces, ¿podemos hablar de las características de las obligaciones pecuniarias o del dinero? ¿O cuál es la diferencia? He visto en el programa de la asignatura hay una cuestión, un tema que habla de las deudas monetarias y las deudas pecuniarias. ¿Nos puede explicar cuál es la diferencia?
Pues es un muy fácilmente y además creo que con rapidez, que es de lo que debemos pretender aquí. Cuando se está hablando de una deuda monetaria en sentido estricto, se está diciendo que el objeto de la obligación se ha centrado en una especie monetaria determinada, en definitiva, en un determinado tipo de moneda. Pues de ahí el nombre de monetaria, ¿no? Y por tanto puede ser que se adeude en un momento determinado, pues 10 luises de oro, ¿no? Una moneda histórica. O 10 monedas de 500 pesetas, por hablar de otra moneda histórica, aunque sea una historia mucho más reciente. Es una deuda, digamos, o una obligación, o una relación obligatoria, característica fundamentalmente de los coleccionistas, que les interesa una especie de moneda en concreto. Como usted comprenderá, al lado de las deudas pecuniarias o de las obligaciones pecuniarias propiamente dichas, pues tiene muy poca importancia, ¿no? Es decir, tiene muy poca importancia porque el 99,9% de las obligaciones de dinero existentes no son monetarias. Son pecuniarias.
Son de dinero,
claro,
actual.
Son de dinero en sentido genérico, ¿no? Del dinero en curso o del dinero en curso corriente.
Sí. ¿Y cuál es la distinción que se puede hacer entre las deudas de dinero y las deudas de valor?
Bueno, esta diversificación responde, digamos, a otra preocupación y a otro fundamento, otro fundamento histórico, ¿no? Ya sabe que para el derecho y para el mundo contractual, en principio, las obligaciones deben estar definidas, ¿no? Entonces, pues, en el mundo del derecho, las fluctuaciones económicas han sido vistas con franco terror en determinadas épocas y durante mucho tiempo, incluso llegando al código, pues, o a los códigos en general, no solo al nuestro, se llegó a establecer un principio nominalista en virtud del cual quien debía una cantidad de dinero lo que debía era esa cantidad, en su caso, actualizada con los posibles intereses, pero nunca actualizada conforme a la pérdida del valor del dinero. En ese sentido, una deuda de valor lo que viene a indicar es que normalmente cuando se adeuda, aunque sea dinero, lo que hay que establecer es la ecuación de valor que el dinero tiene en un momento determinado, porque si resulta que sin particulares especificaciones, ni ningún contrato propiamente dicho extendido en papel o celebrado por escrito, pues, y además de manera amigable, por ejemplo, a mí un amigo me prestó, cuando estábamos en la universidad, ya no nos hemos vuelto a ver, 100 pesetas, sería ridículo que yo ahora pretendiera darle 0,770 euros, ¿no? Yo por lo menos debería, si no, pagarle la obligación, debería retribuirlo y decirle, en recuerdo las 100 pesetas que me prestaste, aquí tienes un magnífico libro recién publicado, el nuevo premio Ateneo de Sevilla o el nuevo premio Alfaguara o lo que sea, como demostración de que para mí la estimación de 100 pesetas hace 30 años no pueden equivaler a 0,70 euros, sino que equivaldrían, pues, por lo menos al valor de un libro, ¿no? ¿Sabes lo que me explico lo que quiero decir? En ese sentido, entonces, la llegada o la convicción de que las deudas de dinero deben ser tratadas generalmente como deudas de valor, lo que pretenden es fundamentalmente que impere la equidad, que impere también el principio de equidad, un principio equitativo, en las relaciones pecuniarias.
Respecto a lo que es el dinero, ¿qué otra cosa podemos añadir que dé valor a esta palabra también, al dinero?
Bueno, el dinero es la moneda o el medio de pago por excelencia, mejor dicho. Es el medio de pago por excelencia. Y incluso en obligaciones que no tienen un origen contractual y que, por el contrario, pues han nacido como una reparación, por ejemplo, en relación con alguna obligación de naturaleza extracontractual. Usted habrá oído muchas veces que un accidente de circulación puede generar indemnizaciones a favor de la víctima o a favor de las personas dañadas cuando se ha causado muerte, ¿no? Nadie quiere que muera nadie, salvo algunos malnacidos. Pero si muere alguien, la única forma de repararlo, dado que no tenemos capacidad para resucitar, es que haya una valoración económica, una valoración pecuniaria, y de nuevo vuelva a entrar el dinero en juego. Es decir, que naturalmente el dinero está omnipresente en las sociedades actuales. Es más, no solo en las sociedades actuales en sentido contemporáneas. Quien sepa un poquito de historia, ya que usted sabe que yo de vez en cuando me gusta contraponer el derecho romano con el derecho vigente, y otras veces pues resalto las raíces verdaderamente romanas, culturales romanas, de la sociedad contemporánea, pues bueno, cuando Augusto, el gran César, el que le dio nombre precisamente a la denominación de César, cuando Augusto toma las riendas del poder en la Roma clásica, una de sus preocupaciones fundamentales fue precisamente el instaurar una nueva moneda. Romper con las monedas antiguas y con la multiplicidad de monedas. Esa moneda fue en aquel entonces el aureus, o el áureo en castellano. Era el dorado, por decirlo de alguna manera.
El oro, ¿no?
El dorado, pues, se podría, creo, traducir, pero vamos, tampoco soy yo un experto latinista ni me las doy de tal, ¿no? Bueno, ¿por qué? Pues como signo de que tenía que haber, digamos, un soporte económico que acompañara también al fortalecimiento político que él trató de inspirar en la creación del imperio. Porque, claro, un imperio tiene que tener una moneda. Si da usted un salto de 2.000 años, esa moneda durante mucho tiempo ha sido el dólar. De casi 2.000 años. Ha sido el dólar. Ha sido el dólar. Y si da usted un salto mucho más cortito, pues habrá dado usted cuenta que esta ilusión, este sueño, este debate que ha sido la unificación europea, la Unión Europea y el haber conseguido formar por lo menos la zona euro, pues resulta que el euro que entró en vigor en el año 2002 se ha convertido en un nuevo referente económico, ¿no? Hasta el extremo de que la OPEP, o Organización Petrolera a nivel mundial, pues ha debatido en más de un caso, pues si la unidad monetaria que debía tener en cuenta a efectos del mercado del petróleo podía ser el dólar o podría ser ya el euro, ¿no? En este sentido, que duda cabe, el dinero es importantísimo y desde luego hay que manejar con mucha soltura todos los conceptos que se ofrecen en el ámbito de las obligaciones pecuniarias, ¿no? Como
y en relación directa con el dinero están los intereses.
Los intereses, claro, tienen, claro, porque nadie da. Usted, vamos a partir de un viejo dicho castellano que dice que nadie da duros a cuatro pesetas. Es decir, hay mucha gente dispuesta a prestar duros, pero todo el mundo quiere que le devuelvan el duro incrementado, además, en su valor, ¿no? Y si usted mira el Código Civil y ve la calificación del bien mueble, del dinero como bien mueble, enseguida también vienen a colación los intereses, ¿no? Es decir, los intereses es el fruto del rendimiento del dinero, ¿no? Lógicamente, como puede imaginar, quien tiene dinero, llámese un avaro judío de la picaresca o de la novela picaresca española, o llámese en la actualidad un banco, ya sabe usted que hay muchas personas que entienden que los bancos son la usura institucionalizada, ¿no? O que durante mucho tiempo o en determinadas épocas lo pueden ser. Bueno, pues hablemos de un viejo usurero, hablemos de un banco actual o hablemos incluso a niveles familiares o amicales. Generalmente, quien tiene la oportunidad o la capacidad financiera para prestar dinero reclama que la devolución se haga con los debidos intereses, porque hoy día, con un mínimo análisis económico y con un mínimo conocimiento de la realidad, es evidente que la pérdida de valor del dinero es paulatina y ha sido paulatina en todas las sociedades, por un fenómeno que hoy día hablamos de él incluso quienes no somos economistas, que es la inflación, es decir, la subida, la generalización de la subida de los precios, hace que naturalmente haya que tener más unidades monetarias para adquirir un mismo bien. Y si un pantalón vaquero, por hablar de una cosa absolutamente generalizada, más que los problemas jurídicos todavía, creo yo, cuesta hoy día 40 euros o cuesta hoy día 45 euros, digo, una cosa que no sea de marca, ni que sea el pagar una imagen futbolera, ni nada parecido, ¿no? Un vaquero vale 50 euros, pues a lo mejor hace 15 años, hablando en euros, no llegaría a 40, y a lo mejor hace 30 años, pues no llegaría al equivalente a 30 euros, ¿eh? Es decir, el dinero se va depreciando, porque hay generalmente una escalada de precios que en algún caso resulta apabullante, resulta impresionante, resulta, digamos, dolorosa para la clase media, que además se ve sistemáticamente arruinada, como hemos visto en los últimos años, que digo yo, por hablar de naciones hermanas, aunque algunos presidentes parezcan que quieren separarla, pues Argentina o Venezuela han tenido procesos de una inflación absolutamente enormes, ¿no? Pero enormes, a veces saltando en un año de dos cifras, ¿no? Lo cual, claro, era una auténtica locura, ¿no? La inflación, ¿qué trae consigo? Pues trae consigo que el dinero haya que valorarlo según su momento. Y todo aquello que se plantea como devolución monetaria con intereses, pues evidentemente los intereses es una tasa o un tipo que establecido generalmente por periodos de tiempo anuales exigen, por tanto, la devolución incrementada con esa tasa o tipo por el capital nominal inicial.
¿Y esa tasa o tipo quién la puede poner? Pues ¿Hasta dónde puede llegar para que no sea usura?
Esa tasa o tipo, fundamentalmente la ponen las necesidades de las personas. Por ejemplo, Hoy día todo el mundo habla de los subprime loans, ¿verdad? De la crisis hipotecaria generada en Estados Unidos. ¿Usted sabe por qué se ha generado fundamentalmente esa crisis? Porque se ha prestado dinero a personas que no tenían capacidad para pagarlo. ¿Y por qué han prestado algunas estructuras bancarias dinero a personas que no tenían un buen historial crediticio? Quiero decir, que no demostraban en principio una predisposición natural a asumir las obligaciones, a afrontar las obligaciones asumidas. Pues sencillamente por una razón, porque se le aplicaban unos tipos o tasas de interés muy diferentes a los prestatarios de primera. Si a los prestatarios de primera se le pide un 3%, a quien tiene más riesgo se le pone un 7%. Y a quien no tiene que echarse la boca ni tiene por dónde salir, ha habido usureros que han puesto, que hablaban en la España profunda de hace algunos años, hablaban de la perra chica al día, es decir, de los 10 céntimos al día. Pero claro, había que ver cuál era el capital o la cifra o la cantidad inicial, el nominal inicial de la deuda de que se trate, ¿no? ¿Y hasta cuándo puede llegar a usura? Pues mire, no ha habido nunca una tasa ni un tipo concreto al que se le pueda decir que ha sido usurario. Pero, y ni siquiera la ley Azcárate. La ley Azcárate hablaba de un interés manifiestamente superior al normal del dinero, ¿no? La ley Azcárate, que todavía sigue viva, aunque sea de 1904, es decir, ya es más que centenaria, ¿eh? Es más que centenaria. Pero, si se analiza la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la actualidad, ya que le llama la atención o le causa,
curiosidad
esta idea, pues alrededor del 30% se vienen estableciendo ahora mismo las relaciones usurarias, ¿eh? En la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los últimos 10-20 años.
Pues es importante, ¿no?
Es muy importante. Pero se siguen dando todavía en muchas negociaciones durante un determinado periodo de tiempo hay una caída de liquidez, que un prestatario determinado, sea una persona particular o sea una empresa, necesita dinero y claro, se sabe que al perro flaco, dice el viejo refrán, todo se le vuelven pulgas, ¿eh? Y entonces resulta que hasta la estructura bancaria o las relaciones, digamos, más o menos cercanas que han estado dispuestos a prestarle, le prestan, pero con un interés enorme, superior.
Pues, profesor Lasarte, vamos a concluir esta, efectivamente, el tema del dinero y de sus intereses sería largo y podríamos hablar muchos minutos de él, pero lo vamos a dejar aquí. Esto simplemente ha sido...
Me temo que es por razón de tiempo, ¿verdad?
Sí, por supuesto, no por cuestiones de dinero. Lo dejaremos y, bueno, ha sido simplemente incitar, en este caso, al oyente y al alumno para el estudio de esta materia. Gracias, profesor.
Ya lo decía Quevedo, poderoso caballero es don Dinero.